Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Un grupo de artistas e intelectuales cubanos unieron sus firmas en una carta dirigida a la ciudadanía cubana y también a la opinión pública internacional, rechazando el mensaje que el gobierno dio a firmar de otro grupo de educadores, artistas e intelectuales, en la que justificaron la represión del gobierno contra las protestas populares que se dan a diario en distintos puntos del país. Pues hoy contamos en el programa con dos de los firmantes.
Efectivamente, los firmantes de esta carta que le han titulado, o este artículo, como le quieran llamar, este comunicado, esta, de artistas e intelectuales cubanos a la ciudadanía cubana y a la opinión pública internacional. Me parece muy bien y muy a tiempo que haya intelectuales, artistas cubanos independientes que se dirijan al otro grupo, por lo menos a la opinión pública internacional, para decir que en Cuba no todo es lo que plantea el gobierno, que hay otras voces muy distintas que sí apoyan y que sí entienden la situación de Cuba. Y yo creo que es importante presentarlos a los dos. Tenemos a Julio Llopis Casals, desde La Habana, un artista visual, y tenemos también a Mauri Pacheco, también desde La Habana, un poeta. Los dos han firmado esta carta. Comienzo contigo, Mauri. Cuando firmas la carta, ¿basado en qué y qué piensas de esta carta que han firmado estos intelectuales, educadores, periodistas, escritores del gobierno?
Bueno, mira, yo primero pienso que el régimen en la actualidad está en sus sectores, está muriendo en su propio espacio entrópico, ¿no? Es lo que pienso, lo primero, y por lo tanto estos son como gritos de agonía, ¿no? Pero siempre hay que tener una opinión, hay que tener una balanza de los ángeles que apoyan la ciudadanía, de los ángeles que apoyan de alguna manera al pueblo, a la gente que está en las calles, a los que están en prisión en la actualidad por la libertad, ¿no? Pienso primeramente que la carta es una justificación más del régimen, una más, pienso, y es una oportunidad para nosotros como artistas independientes poner en claro las verdades en oposición a esa carta directamente. Nosotros siempre hemos estado a la merced de la naturaleza, siempre, así que los huracanes y lo que entra a la isla siempre es una constante. Ahora, también ha sido una constante por parte del régimen la mala gestión de la economía, la represión política y policial, la falta de libertad de expresión, cientos de presos en las cárceles y un espacio muy ínfimo por parte de poder, la ciudadanía, poder nombrar sus cosas, decir en su propio lugar lo que le sucede. Por lo tanto, no, los intelectuales estamos para eso, intelectuales que no solo están en el espacio de la reflexión, sino que también ponen el cuerpo junto con la ciudadanía. Somos conciencia y somos cuerpo también, y operamos desde esa capacidad misma que tiene la palabra, pero que también tiene cuerpo para expresar los sentimientos más profundos de nuestra nación. Entonces, por lo tanto, ya te digo, ¿no?, que pienso que, como te dije anteriormente, nosotros le debemos hacer frente, pero prácticamente es la agonía del régimen frente a la nueva civilidad que nace en Cuba, que ya no es de uno, ni de dos, ni de tres, sino es propiamente el pueblo el que está en las calles, el pueblo que uno se siente parte, ¿no?, que es parte de él, ¿no?, que se siente parte, que es parte de él. Ahora, pienso en estos intelectuales que realmente no sé desde qué punto están mirando. No sé qué tipo de justificación basada en la narrativa del Estado cubano pueden justificar, ¿no? No, eso para mí no me pasa por la cabeza, no lo logro entender. Lo que sí me queda claro que es una definición de estos ángeles oscuros, pues voy a nombrarlo así, que es la lucha de ese del bien contra el mal, que es lo que de algunos momentos está sucediendo. El régimen, como está en agonía, trata de organizar, trata de poner a intelectuales a su favor, intelectuales que de alguna manera están socavados, que son partes del régimen, que el régimen ya ha dado vendetas, ¿no? Y por lo tanto tienden a apoyar ese sistema, ¿no? Que ya está propiamente en agonía. Claro. Por la parte nuestra, sabemos, y más de toda esta carta que hicimos los intelectuales independientes, sabemos que estamos apoyando a muchos de los que están ahora en las cárceles, en esos espacios oscuros, por la libertad. Inmediatamente que aparece el movimiento de la libertad, aparece la represión así adusta y fuerte por parte del régimen, que no tiene otros elementos, no tiene otros elementos. Y una serie de justificaciones por parte del régimen de asumir las carencias que no asume. Vemos aquí en las comunidades cómo las colas son parte de ese tipo de sistemas represivos, donde el pueblo cubano se está fajando por comida prácticamente. Es lo que uno ve, cómo nos quiere dividir, cómo a través de crear de utilizar las carencias en función de amilanar nuestras fuerzas pues, civilistas, ¿no? Y uno lo ve aquí en el barrio, lo siente de esa manera. Por lo tanto, ¿qué te puedo decir? No, es que han sido todos estos 60 años de tanta justificación que esta es una carta más. Es una carta más que es una espada de Damocles sobre la dictadura. No pienso que le reporte nada, y la opinión internacional sabe, por la expresión de nuestro pueblo, que ya nos hemos cansado, que ya no estamos en dirección a las propuestas del gobierno cubano, que han despertado en Cuba y fuera de Cuba todos los cubanos, que está clara, aunque parezca que no, ese proceso de emancipación de nosotros, de todos nosotros, de proponer una isla y un gobierno que tenga más que ver con las propuestas de esta nueva civilidad, ¿no? Y eso es lo que pienso, sí, primer rasgo, claro, más o menos. Sí.
Es interesante, en uno de los párrafos se escribe por parte del régimen cubano: la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo contrarios a los intereses y anhelos de la patria. Cualquier análisis de nuestra situación requiere de una mirada abarcadora y contextualizada que considere en primer término la creciente y sostenida agresión del gobierno de los Estados Unidos. Yo me imagino que la indignación por parte de tuya y de otros también, como decía Mauri, ha sido lo que ha llevado a redactar esta carta. Pero ¿por qué meter al gobierno de Estados Unidos en reclamos, en derechos?
Y el embargo.
Claro, a ver, el bloqueo. En cuestiones que el pueblo cubano está pidiendo.
Tienes un lenguaje más viejo, ¿eh?
Sí, yo... Exactamente. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, ¿cómo no? Buenas tardes a ustedes, a la audiencia, a Mauri. Sí, tú has dicho una palabra clave, que es viejo. La palabra viejo sirve mucho para entrar y tratar de comprender esta serie de cuestiones, porque sabemos que es longevo, lleva muchos años usándose el argumento del bloqueo como justificación para encarar todo lo que en Cuba pasa, que, como decía a Mauri ahorita, es también imperioso tener en cuenta la incapacidad a la hora de la gestión, la imposibilidad que además tiene la ciudadanía de participar de los derroteros de la nación desde hace 63 años. Otro aspecto que yo creo que es también muy importante no perder de vista es ese momento en que dice que efectivamente que la violencia no está en otro lugar que no sea los mensajes de odio que respaldan al bloqueo, tal y tal. Yo, cuando pienso en eso, lo primero que me viene a la mente en primer lugar es la primera carta sangrienta del año 2003, que todos recordarán, en que se respaldaba
la decisión de haber fusilado a tres muchachos que sin haber agredido a nadie habían intentado llevarse una lancha, fueron fusilados en el juicio sumarísimo, y eso quedó ante el mundo como una acción que el gobierno ha legitimado, y una serie de intelectuales en aquel momento refrendaron y apoyaron al gobierno en este sentido. Recordemos que eran tiempos en que la disponibilidad de información, el flujo de información no monitoreada 100% por el Estado, sucedía de otra manera. No, los cubanos no teníamos acceso a Internet, la posibilidad era mínima de discursar de manera alternativa a lo que el gobierno quería. Pero en este momento es un despropósito sobredimensionado decir que ese mensaje solamente, que ese odio está solamente en el mensaje de quienes quieren plegar a Cuba, etcétera, etcétera. Porque ya la horizontalidad de esa información que circula sobre Cuba es absoluta. Una persona a través de Internet con su celular puede hacer una denuncia que es mucho más contundente que cualquier carta que redacte cualquier gobierno, la refrende, ¿quién la refrende? Entonces están abiertamente abocados a esto. Doblemente grave lo hace el hecho de que casi 20 años después, con acciones igual de brutales, aunque no impliquen la muerte, siguen justificando exactamente las mismas cosas, y hay datos que todo el tiempo apuntan hacia el hecho de que el pueblo está en una agonía constante, que el pueblo ya siente la necesidad de reaccionar ante esta pésima gestión. Y yo creo que era una obligación desde el punto de vista moral que un grupo de intelectuales, entre los que nos encontramos yo y Amaury, refrendáramos y le saliéramos al paso a una cosa que, si bien es verdad, como decía Mauri, que eso no hace otra cosa, sobre todo, que no sea hablar mal de quienes apoyan al gobierno y del gobierno mismo, también hay que usar las herramientas para, en tiempo real, posicionarse y contrastar un mensaje que es tan descabellado y, sobre todo, tan cruel y tan indolente.
Hay una en la carta que escriben ustedes, que firman ustedes, de artistas e intelectuales cubanos a la ciudadanía cubana y a la opinión pública internacional. Quizás, en mi opinión, el último párrafo, si no es el que yo diría que recoge la situación de Cuba, sí es el que marca, yo diría, bastante a lo que se está viviendo dentro de Cuba. Porque hemos escuchado, y el exilio cubano está lleno, hay muchas personas del exilio, que se arrepintieron en un momento determinado de haber apoyado a la dictadura, de haber apoyado al gobierno, que trabajaron para el gobierno, se desencantaron y ahora están en el exilio, se fueron al exilio. Ustedes aquí plantean, basta de decir que no tenían otra alternativa. Siempre la hay. Siempre es posible elegir, al menos no suscribir la mentira que ampara el abuso y elegir sin heroísmo el silencio. Pero quienes han firmado esto han elegido apoyar la represión ejercida contra su pueblo. Nosotros, en cambio, la denunciamos. A mí me parece, a Mauri Pacheco, me parece que ya no es momento para decir estoy confundido. Y eso es lo que creo que ustedes están diciendo en esta carta. No, ya no hay momento para decir estoy confundido, me equivoqué, yo soñé con la revolución, ya la revolución ahora después me doy cuenta, porque, o sea, no sé, pero ¿cuál es el objetivo de este párrafo? Yo creo que ese, me parece muy sumamente importante esto, Mauri.
Sí, no, yo te digo, al árbol lo conoceréis por su fruto. Realmente el árbol de la revolución o el árbol de la dictadura ya ha dado su fruto suficiente y está muriendo. Por lo tanto, el que mira, el que ve la imagen, estos intelectuales que su capacidad es de visionar, ver los procesos, que no vean eso, es una ceguera que se autoimpone. Es un paralelaje con el régimen por conveniencia o porque de alguna manera sí están desde la élite funcionando desde el espacio represivo mismo del gobierno. Eso no tiene otra duda, por eso pienso que es una definición. Esos artistas y esos intelectuales se han definido y se han puesto en dirección a las élites del régimen. Por lo tanto, lo que te dice claramente y te posiciona quiénes estamos y quiénes no estamos. Eso a mí me deja muy claro. Es un parteaguas directo en un momento como este, donde ya la voz de Dios habló, que es el pueblo cubano. Ya no somos varios intelectuales o disidentes en la calle, sacando carteles, moviéndonos, es el pueblo en plenitud. Por lo tanto, cuando el pueblo se mueve es la voz que rige y dice, y se cansó. Ya eso no tiene otra manera de verse, no tiene otra manera de mirar, excepto que uno mire la cara hacia otro lado. Ya esa es la posición que a mí me deja claro. Quizás en otro momento, no sé, que los cubanos estábamos dormidos, quizás, no obstante a eso, como digo siempre, los intelectuales estamos mirando siempre, estamos observando, tenemos procesos de inteligencia y de visión para saber desde un primer momento qué es lo que sucede. Bien, podemos hablar de corrupción en determinado momento, pero ahora no. Ahora sí es claro y explícito, porque es explícito la condición en que estamos viviendo los cubanos. Ya te lo demuestra la cantidad de cubanos que han salido despavoridos de este país. Más de 200.000 cubanos. Más de 200.000 cubanos caminando, saliendo, invirtiendo, vendiendo su casa para salir de la agonía. Cubanos que, de hecho, ha sido también instrumentada por el gobierno para vaciar la isla y dejarla sin contenido civiles, pero eso no muere, porque realmente ya llegó a la raíz, al tuétano de la nación. Y de ahí, bueno, sus mejores escultores, sus personas que han estado despiertos desde el comienzo, tanto fuera como adentro, es el gran momento. Es el gran momento para tener una carta como esta, simplemente no solo de equilibrar, sino mostrarle al mundo y a la ciudadanía cubana, porque es hablarle que este mensaje de los intelectuales cubanos le llegue a la ciudadanía cubana, al pueblo, al que nosotros vemos en las colas, que constantemente hablan, que constantemente me están preguntando qué va a venir ahora, qué es lo que tenemos que hacer. Eso constantemente, en cualquier cola, en cualquier espacio, en cualquier ómnibus de la ciudad, tú te encuentras ese debate. Ese debate sin miedo. Ahora pienso, solamente el pueblo se toma sus medias pausas, porque al fin y al cabo no estamos en un espacio de guerra definitivo, estamos en un espacio donde está nuestra vida social, tenemos que comer, tenemos que vivir de alguna manera bajo esta condición, pero es pausa necesaria para buscar el contexto y el pretexto definitivo para salir a las calles. Eso es como yo siento al cubano cuando yo camino por las calles, ¿no? Queda un espacio reducido porque yo prácticamente no salgo mucho de la mar. Es desde mi casa al mercado, a las colas, esa repetición continua y diaria. Es un espacio agónico, total. Entonces, por lo tanto, el intelectual que mira, suponiendo de su ventana, suponiendo que no haga cola, suponiendo que no vea las necesidades, porque muchos de esos las ven y las viven, ¿no? Ya vimos cómo el Vedado es un espacio, no diríamos de las periferias de la ciudad de La Habana, sino es un espacio central. Allí las manifestaciones brotaron. Entonces, ¿qué más se puede? Yo no le pido nada a esos intelectuales. No espero nada de esos intelectuales, sino esa misma posición que tienen. Y un despertar masivo de otros intelectuales que sí ven la catástrofe ahí en su cara. Y por lo tanto, tiene que aparecer esa denuncia directa, ¿no? Pienso que esa carta está llena, diríamos que esa carta revela, querían apoderarse de la voz del pueblo, querían apoderarse de viejos discursos que ya no calan en la nación, que nadie hace caso, simplemente quizás algunos intelectuales de izquierda quizás se aproximen a ese discurso para una justificación, pero eso no tiene ninguna justificación, claro, para mí en este caso.
Llopis, no es la primera vez que artistas, intelectuales, en fin, pues se suscriben cartas, mensajes como este que estamos hoy pues analizando, discutiendo acá en el programa. Siempre hemos visto la doble moral desde 1959, pero la pregunta ¿es tanto el compromiso con la revolución que tienen esta gente que todavía 63 años después se someten a firmar cuestiones como esta? Porque recordemos, hace unos años atrás también se firmó por parte de muchos artistas e intelectuales una carta respaldando el fusilamiento de los tres que trataban de escapar de Cuba en la lanchita de Regla. Por ejemplo, estaba Omar Aportuondo, Amaury Pérez Vidal, Silvio Rodríguez, Cintio Vitier, Leo Brauer, Alicia Alonso, Miguel Barnett, Retamar, Eusebio Leal, entre otros. Y algunos de esos otros hoy viven acá en los Estados Unidos. Te escucho.
Sí, exactamente. Yo creo que, una vez más, hemos hecho referencia a la carta del año 2003. Por un lado, el arsenal simbólico del que disponía la llamada Revolución Cubana en aquel momento ya estaba resquebrajado, pero no está al nivel que está ahora mismo, como bien decía Mauri. Yo creo que esto lleva a una posición que ahora también es importante tenerla en cuenta. A mí me parece, sinceramente, no es algo que yo haya podido hablar con estos intelectuales que suscribieron esta carta, apenas conozco y de lejos a muy pocos de ellos, pero yo siento, cuando sí tengo feedback con personas como Mauri, como cuando tengo feedback con mis amigos, que también son intelectuales, son miembros de la comunidad creativa, que sucede que hacen una especie de salto de fe ciega en nombre de lo que la Revolución Cubana significó en algún momento, pero es un salto de fe que también está amparado por el miedo y el terror. Recordemos que algunos intelectuales y miembros de la comunidad creativa, aunque sean espacios muy reducidos y muy modestos, esos espacios reducidos y modestos son zonas de confort que no están dispuestos a poner en riesgo, porque de la misma manera en que son ciudadanos, teniendo en cuenta, como dice Mauri, que por alguna razón no hagan cola, pero algo están viendo, porque no viven en una burbuja, no viven en un búnker y, por supuesto, no tienen la prudencia económica que les permitiría vivir de manera absoluta al margen de esto. Y están viendo cómo es que opera la seguridad del Estado, las fuerzas represivas, están viendo cómo se penaliza de manera descarnada cualquier forma de discrepancia en el país. Yo creo que esos son los sentimientos que están detrás de la suscripción de esta carta y que obviamente son sentimientos que yo considero que muy, muy bajos, porque las señales que está dando ahora mismo la ciudadanía, la vida cotidiana en Cuba, no son ni por asomo las que estaban dando en el año 2003. Ya hubo un 11 de julio como parteaguas, hubo un 27 de noviembre, están como parteaguas estas cosas. A Mauri decía ahorita el Vedado, que es una zona central, es el barrio moderno. No estamos hablando de un barrio de la periferia, no estamos hablando de una zona del interior del país, está manifestándose y las protestas se están dando en este lugar. Son señales inequívocas de que la verdad y el bien está del lado del pueblo cubano, de un pueblo que está cansado, está agonizando y que está sufriendo de manera brutal las consecuencias de la mala gestión en Cuba. Las personas que firmaron esa carta están refrendando este orden de cosas, el hecho de que esto está bien en nombre de una simbología que ya no funciona, que ya no opera, que solamente puede deslumbrar a personas que estén o sumidos en el cinismo o sumidos en la ignorancia. Y ya no son tiempos tampoco para eso, porque el flujo de la información es mucho más dinámica, es mucho más participativo y no hay espacio para la ignorancia en este sentido. Las cuentas están claras y las cartas están sobre la mesa.
La carta esta que firman estos intelectuales, es la carta que el gobierno les ha dado para que firmen. Imagínate tú que comienza diciendo: somos parte de los millones de cubanas y cubanos formados por la revolución y defensores de sus valores. O sea, ya se identifican completamente con el gobierno.
Pero perdóname, hay algunos que han dicho que no la firmaron y aparecen en esa relación de nombres.
En ese caso está Bobby Carcassés.
Hay el nombre de un fallecido.
En ese caso está Bobby Carcassés, que dijo que ni él ni su padre firmaron esta carta. O sea, que ni Bobby Carcassés ni su padre lo hicieron. Y el fallecido es el poeta José Rolando Rivero, que murió recientemente.
Aparece en la relación.
Y aparece también en la relación. Así que bueno, no nos queda mucho tiempo. Lo cierto es que sí, y entonces, bueno, más abajo dice, nos identificamos con el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas. O sea, que es una carta completamente, no digan que es una carta independiente, es una carta progubernamental hecha por una institución del gobierno y ellos la firmaron.
Independiente es la que firma Llopis y también a Mauricio Pacheco.
Fíjate si es independiente, otros. Que les puede costar.
Muchísimas gracias a los dos, a Julio Llopis Casal, artista visual, a Mauri Pacheco, poeta, hoy acá con nosotros en La Tertulia.
Sí, señor.